Los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Saludos desde Los sonidos del planeta azul. Los títulos de crédito del programa, selección el control técnico y en la recepción, y Paco Valiente, dirección y presentación de los discos. La bienvenida para quien nos escucháis en la sintonía de Universitat Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, pero también nuestros saludos para quienes nos sigáis en la redifusión a través de Multiculp FM. Las emisiones de la Internet Radio Alemana las puedes seguir a través de la red de cualquier parte del mundo y en la frecuencia modulada de Berlín y Potsdam. Recordad que también hay la posibilidad de volver a escuchar las ediciones de Los Sonidos del Planeta Azul o recuperar los programas que he perdido descargando los podcasts. Los programas emitidos desde septiembre de 2008 los encontrarás en la página web del programa, en la página lossonidosdelplanetazul.com. Cada edición tiene su página propia donde viene un resumen del programa y las referencias discográficas completas de los discos que hemos programado. Y una vez hecha la presentación, durante los próximos minutos vamos a mantener una entrevista con Ana Alcaide. Nos hablará de su cuarto trabajo, La Cantiga del Fuego. Del programa Los Sonidos del Planeta Azul, vamos a conversar con Ana Alcaide. Vamos a hablar de sus trabajos discográficos, discos que viene publicando a lo largo de los años, que aquí en el programa nos hemos ido conociendo, pero que hoy por fin la vamos a tener, aunque sea a través de la línea telefónica. Ana, bienvenida a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de charlar con vosotros y deseando compartir este momento con el programa.
Bueno, vamos a ver, porque aquí sobre la mesa tenemos toda tu discografía. El más reciente es un disco que se ha titulado como La Cantiga del Fuego. Explícanos qué significa esta cantiga.
La Cantiga del Fuego es el nombre de mi tercer disco, como bien dices, que por cierto se puede decir de las dos formas, cántiga o cantiga. Yo me informé porque también lo he escuchado de las dos formas y es una palabra antigua que se utiliza para denominar los cantos sefardíes, ¿no? Las canciones sefardíes, las cántigas. Y La Cántiga del Fuego en concreto es el nombre de un tema tradicional sefardí que se encuentra en Grecia, en Tesalónica, nada más y nada menos, y se llama así La Cántiga del Fuego porque narra cómo transcurrió un incendio en esta ciudad, un incendio que fue bastante importante, vamos, que tuvo mucha repercusión, y bueno, pues eso, de eso trata la letra, por eso se llama así la canción tradicional. Y bueno, pues La Cántiga del Fuego era un título que también tenía su parte simbólica. Yo me he tomado la libertad de poner ese título para otra pieza instrumental que también está recogida en el trabajo, y me parecía bonito a nivel simbológico y bueno, lo he utilizado para darle ese hilo conductor que me gusta dar en mis discos. En este caso, pues La Cantiga del Fuego es esa voz que suena dentro de nosotros y que nos lleva a ser quienes somos. Está muy relacionado con el viaje personal, el gran viaje que cada uno realiza en su vida, y lo he conectado también con ese viaje de los sefardíes que me ha inspirado también en este nuevo trabajo para conectar las canciones y para componerlas.
La tradición sefardí que sigue muy viva en Toledo, pese a que han pasado los años desde 1492 que fueron expulsados.
Sí, de hecho Toledo es una ciudad que tiene esa carga importante, histórica, ese pasado judío que tenemos en las calles, en la cultura, ¿no?, en los edificios. Es una cultura que ha permanecido, bueno, ha tenido influencia. Últimamente también se está intentando resaltar, por cierto, además, a nivel también cultural, turístico, y sí que, bueno, ha sido una influencia muy grande, porque los sefardíes, bueno, vivieron en España más de 1000 años, entonces, bueno, pues, como bien decías, en ese año fueron expulsados, y bueno, parece como que su historia es siempre, pues, ese viaje de destierro, ¿no?, esa expulsión a la que fueron sometidos. Parece que un poco están condenados a tener ese sino, ¿no?, de estar siempre sin encontrar una tierra fija, ¿no?, donde acabar. Y bueno, todos sabemos que una vez que fueron expulsados, fueron viajando por distintos lugares y establecieron comunidades en distintos países, sobre todo de la cuenca del Mediterráneo, que de hecho es hoy en día donde se puede todavía escuchar esta música y de forma tradicional, y donde ellos han seguido manteniendo su cultura viva, ¿no?, y su lengua.
Componer, lo que haces es, partiendo de la estética de la música medieval, música de la tradición sefardí, adaptarla a tus propias obras.
Sí, de hecho, mi evolución musical también ha ido por ahí, empezando desde lo más tradicional, como decía en mi primer disco. Luego, en el segundo, trabajé más sobre el repertorio sefardí, más propio del sefardí, y lo que hice fue recoger temas tradicionales a los cuales incorporé melodías propias y las canciones las personalicé un poquito, siempre con esa estética antigua. También empecé a componer algún tema propio, y bueno, ya en este tercer disco, en La Cántiga del Fuego, pues lo considero ya un disco un poquito más de autor, en el sentido en el que ya meto canciones mías totalmente, aunque siempre con esta estética, intentando guardar esa estética, y tengo algunos temas tradicionales, pero bueno, cada vez lo intento personalizar más, ¿no?, hacer un poquito más mío. Pero bueno, siempre investigando previamente y bueno, teniendo esa referencia de la tradición.
Debemos de hacer fimbus en estos dos días, enhinchando el tamaño con tele, todo va un cuento y no mires el resto. Mm-hmm.
una tradición que sigue dando luces a piezas que permanecían en el olvido y que gracias a investigadores y creadores como tú, pues nos la traen al presente. Un pasado y un futuro que realmente se encuentran en estos días.
Pues sí, de hecho, yo pienso además que luego, pues lo que tú, como tú dices, la versión que se hace de las canciones tradicionales, según cada cual, pues marca bastante diferencia, ¿no? Es decir, que una misma canción se puede interpretar de miles de formas, de miles de visiones, y bueno, yo creo que esa es también la riqueza de la gente que hacemos música tradicional, o que partimos de ahí, que ofrecemos nuestra visión personal, y de hecho, bueno, creo que es lo más interesante, ¿no?
Dices en la carpeta del disco que Un gran viaje es un espejo de lo que somos.
Sí, de hecho creo que sí, siempre lo he pensado, los grandes viajes sobre todo, ¿no? Hoy en día además creo que bueno, pues que como ya las cosas, las distancias cada vez se acortan con los avances tecnológicos, es muy fácil viajar, irse de un sitio a otro, pero me refiero a un viaje más profundo, ¿no? Cuando digo un gran viaje me refiero a un viaje que no tiene por qué ser largo geográficamente, sino un viaje, bueno, interior y un viaje profundo, ¿no? Un viaje que suponga un encuentro con uno mismo. Yo que además creo que yo me considero una amante de los viajes y de esa búsqueda, ¿no? De lo que cada uno tiene dentro, ¿no? Que creo que además en eso consiste pues la originalidad y todo esto. Y bueno, pues sí que el concepto de viaje pues lo he incorporado, ¿no? En este trabajo. Así que inspirándome en el viaje de los sefardíes, pero bueno, trasladándolo un poco a nivel general, también menciono también en al principio del disco el viaje de mi bebé, de Bruno, que también pues el disco se compuso en un momento muy, muy especial de mi vida, que fue en el embarazo. Entonces también hablo de ese gran viaje, el primer gran viaje que todos hacemos, que es el nacimiento, ¿no?
Esta edición de los sonidos del Planeta Azul, estamos conversando con Ana Alcaide. Nos está presentando La Cantiga del Fuego, un álbum inspirado a la tradición sefardí, una huella que aún permanece en Toledo, ciudad donde reside la intérprete de níquel arpa, o viola de teclas, como prefiere llamar su instrumento, de origen sueco. Con este álbum, Ana Alcaide, que os estamos presentando, el cuarto de su geografía, pretende encontrar nexos entre diversas culturas musicales y para ello ha contado con diversos invitados. Ana Alcaide debutó en el año 2006 con el disco acústico Viola de Teclas junto a Carlos Beceiro, posteriormente editado Como la Luna y el Sol de 2007 y un DVD de 2009 con un concierto en la Sinagoga del Tránsito de Toledo.
Las sombras de tu vergel secreto, testigos de los besos, de labio y labio abiertos en flor, doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche cerrada en los jardines, despista a los guardianes que velan tus paseos. Raquel, tan solo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él.
Y abrimos la carpetilla del disco y encontramos una hermosísima foto donde tú estás con tu instrumento, la níquel arpa, un instrumento maravilloso. Háblanos de ese instrumento que nos ha fascinado.
Pues la níquel arpa es un instrumento de origen sueco. Originalmente además del siglo XIV, en sus primeros vestigios, y en realidad se dice Nyckelharpa, es una palabra sueca que significa arpa de llaves. Entonces, bueno, al castellano yo prefiero decir viola de teclas, porque muchas veces cuando digo Nyckelharpa la gente se piensa que es una especie de arpa, y en realidad es un instrumento que tiene más que ver con una viola, porque se toca con un arco, se frota con un arco, es más parecido a una viola que a un arpa, ¿no? Entonces, bueno, viola de teclas creo que es como la acepción más parecida a lo que puede ser el instrumento. Y bueno, visualmente es un instrumento muy sofisticado, con muchas cuerdas, muy complejo, que se toca sobre las piernas, tiene forma alargada, como es una especie de mezcla entre viola de gamba y zanfona, y tiene un sonido muy ancestral, muy arcaico, porque tiene cuerdas simpáticas. El instrumento, bueno, pues fue incorporando adquisiciones a lo largo de su historia, y una de las más importantes fue estas cuerdas simpáticas, que lo que hacen es que vibran o resuenan por simpatía y le dan una profundidad al sonido, una frecuencia, unas frecuencias que no tienen otros instrumentos de cuerda frotada clásicos, ¿no? Eso hace que el instrumento sea especialmente, bueno, tenga esa profundidad en su sonido y ese carácter así ancestral y arcaico. Y bueno, a mí el instrumento me sedujo, bueno, lo conocí en un viaje que hice a Suecia, un viaje de estudios, cuando acababa la carrera de biología, y me sedujo, me enamoró enseguida, un instrumento fascinante, y desde entonces empecé a tocarlo de forma autodidacta al principio, en Toledo, y bueno, el trabajo que he hecho en los últimos años ha sido intentar adaptar el instrumento a repertorios que no son suecos, porque de hecho es un instrumento muy versátil, que tiene muchas posibilidades musicales. Si bien tiene esa tradición asociada sueca, propia de él, que es, digamos, donde lo que se suele tocar normalmente con él es música sueca, polska sobre todo, piezas de baile, pero sí que es un instrumento que ha empastado muy bien con, por ejemplo, con la música sefardí, con la música antigua, medieval, y eso es un poquito lo que he intentado hacer en los últimos años. Desde mi primer disco, que se llamaba además Viola de Teclas, era una especie de homenaje al instrumento en su versión ibérica, por así decirlo, ¿no? Intentando hacer un poco ese estudio de posibilidades del instrumento con repertorio español. Y por suerte y por sorpresa, pues ha ido encajando muy bien, y bueno, pues lo he intentado adaptar en estos últimos años. Así que, como curiosidad, puedo contar que yo, como toco además mucho en Toledo, mucha gente me ha visto ahí por primera vez tocando cerca de la catedral, como habíamos comentado anteriormente. La gente cuando me ve y me pregunta, ¿y este instrumento es de origen toledano, sefardí o oriental? Y les digo que es sueco, pues bueno, muchas veces se llevan un pequeño chasco ahí, ¿no? Porque, claro, pues se imaginan por el estilo y por las sonoridades estas que comento, tan ancestrales, tan arcaicas, que es un instrumento más, no sé, más nuestro, más mediterráneo, no sé.
¿Y es un instrumento difícil de tocar?
Pues es un instrumento, yo diría que más que difícil de tocar, como es tan poco habitual, lo difícil es conseguir los recursos para aprenderlo. Porque claro, aquí no, como no hay personas que lo tocan, ni hay maestros, ni hay luthieres, la dificultad radica en conseguir esos recursos y bueno, pues desde algo tan simple como conseguir una cuerda, hasta decir, bueno, ¿y ahora como esto, como qué música hay de este instrumento, no? Entonces es, como yo bien digo, pues la gente que tocamos instrumentos raros y tal, pues siempre tenemos que tener un pequeño espíritu de aventura y de búsqueda, ¿no? Porque si no, está complicado, ¿no? Si no podemos encontrar los recursos fácilmente.
Cuando editaste en el año 2006 este trabajo que tenemos entre las manos, Viola de Teclas, estabas especialmente acompañada de Carlos Beceiro, ¿no? A quien conocemos bien a través de grupos como La Musgaña, ¿no? Sin embargo, conforme han ido pasando estos discos, se han ido añadiendo nuevos acompañantes en este viaje. Y en este último que hoy estamos presentando, realmente la cantidad de músicos que te han acompañado son muchos y muy buenos, además.
Sí, en este disco también me he liado con el tema de las colaboraciones, porque tenía muchas ganas de invitar a otros colaboradores, como dices, y han enriquecido muchísimo la propuesta, la verdad. Desde las guitarras está José Terdóñez, Rafa del Teso, están también Diego López, está con las percusiones, Sergei Saprichev en algunos otros temas, con la Hansabina y Dosegal. Hay un invitado de lujo que es Reza Shai, este con su voz persa en un par de canciones. Renzo Ruggiero con el bajo y la sanfona, Bill Cooley, que es un gran colaborador mío desde hace años, con el salterio, el santur, los laúdes también, y Jaime Muñoz tocando los vientos, tocando instrumentos de viento y gaita charra también. Así que estamos ahí, vamos, el disco yo creo que se caracteriza por esta riqueza de instrumentos y de colaboradores que sí que enriquecen, y bueno, ha sido también más complejo a nivel de producción. Se me olvidaba mencionar a Dimitris Sonis, que también ha colaborado con su lira griega, que también en un tema le ha dado ahí un punto muy dramático, en el Pozo Amargo. Y bueno, pues ya te digo que ha sido complejo y bueno, pues a nivel de producción pues más elaborado todo, pero una gran experiencia. Yo personalmente he aprendido mucho con el trabajo este y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Avanzando en, sobre todo, en aprender cosas nuevas y en seguir evolucionando.
La producción la has hecho tú misma. No sé si tienes en mente algunos trabajos en los que te has fijado, en los que te han servido como referencia a la hora de elaborar estas nuevas composiciones.
Pues en principio mi forma de trabajar es, vamos, parte de la pura melodía. Yo además me considero, bueno, como soy instrumentista de base, es de donde parto, de la melodía. Y luego a la hora de los arreglos tengo muchas influencias. Por ejemplo, escucho mucho música nórdica, grupos escandinavos. Me gusta también la música celta, también está influenciada, digamos, esta influencia pues está presente también en mi obra. La música oriental es un poquito, yo soy además partidaria de la fusión, de los puntos en común, de buscar esos elementos comunes de las músicas, por eso también de ahí esa mezcla de instrumentos de diversos orígenes. Entonces yo creo que todo eso al final se va reflejando cuando uno arregla, cuando uno trabaja en los temas. Yo te digo, me baso en estas melodías primeras sobre las que parto y de ahí trabajo sobre todo con el ordenador a la hora de hacer los arreglos, y me van surgiendo, van saliendo, son como castillos que se van levantando y bueno, pues yo creo que todas esas influencias se plasman de una forma, te diría que un poco inconsciente, porque es algo que uno lleva dentro y que bueno, le sale así.
Posiblemente cualquier músico pues desee interpretar su música en un buen auditorio, en unas condiciones acústicas excelentes, pero claro, tocar ese tipo de repertorios en las calles de Toledo tampoco es un marco despreciable.
Sí, yo lo suelo hacer, como decía antes, de vez en cuando salgo a tocar aquí cerca de la catedral y me gusta, es una forma de difundir mi música que me gusta, me parece interesante el poder contactar con el público de forma sincera, sí, espontánea, más directa y, no sé, más sincera, como decía, yo no sé. Es una cosa diferente a lo que te da un escenario o un contacto más lejano con el público. Y bueno, pues lo he estado haciendo en los últimos años y creo que además es como la gente me recuerda. Muchas veces la gente ha descubierto la niquelarpa, el instrumento, me ha visto a mí por primera vez justo ahí en Toledo.
Nefes ver adı kâme sabelim yâye Nefes ver adı kâme sabelim yâye که بختم از خواب در نمی آید.
En este trabajo, en las partes finales, encontramos una pieza donde, como tú apuntabas antes, hay un invitado de auténtico lujo, ¿no? Donde está Reza Shah Yestad.
Sí, sí, Reza fue un compañero colaborador mío cuando yo estudiaba en Suecia y él es especialista en instrumentos de, bueno, instrumentos tradicionales persas y también es cantante y, bueno, pues tuve el lujo de contar con él. Él ha venido también a presentar el disco con nosotros en enero, estuvo haciendo unos conciertos aquí en España para presentar el disco en formación completa y sí que ha sido un lujo trabajar con él y contar con esta voz que le da esta dimensión especial a esta canción, que Mikdash es el último tema del disco. Mikdash significa oración en hebreo y bueno, sí que es un tema que compuse especialmente para un monumento de aquí de Toledo, para la sinagoga de Santa María la Blanca, y le quise dar esa dimensión espiritual profunda que sin duda Reza pues la consiguió llegar a ella con su voz, ¿no? Y bueno, es un tema que es un poquito diferente al resto, pero que tiene, le da, yo pienso que le da al disco una dimensión, una profundidad pues interesante.
خبر نمی آید.
En esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul hemos mantenido una entrevista con Ana Caide. Nos ha presentado su nuevo álbum, La Cantiga del Fuego. Nos marchamos un día más. Os han acompañado Sergio del Control y Paco Valiente, que nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con el tema que cierra el disco de Ana Caide, una pieza compuesta por la toledana y para la que ha contado con Reza Sayed. Recita y canta un texto improvisado sobre un poema persa anónimo. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
کفرم از خدا ایمانم از مسی آسان گرده کشندم بدار دست بر نمی دارم زدامان یار